Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo. Con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. Bueno, acá en el aire, primero de abril 2025, el cuarto programa de Mega Cinépolis. Todos los programas anteriores, fueron tres hasta ahora, pueden ser escuchados por nuestro canal de YouTube, Mega Cinépolis. Y como siempre, antes de dar paso a la entrevista hoy con Paula Iglesias Yenta, nuestra sección de Pasar Revista. Pasar Revista, entonces, lo primero que acontece es que a partir de hoy aparece el BAFICI, es decir, el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Es su edición número 26. La sede central será en el Teatro San Martín y por primera vez va a haber proyecciones en el Teatro Presidente Alvear. En la apertura se estrena UPA, Una Primavera en Atenas, de Tamae Garategui, Santiago Giral y Camina Tocker. La dirección artística del festival es de nuestro amigo Javier Portafus, digamos, una persona que ha también trabajado en una revista mítica de cine que se llama El Amante Cine. Se puede conocer mucho más, películas en competencia, jurado de la competencia argentina e internacional, masterclass en la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. También vamos a hacer algunos comentarios de libros que hemos recibido de editorial El Ateneo, y se trata de uno que es excelente,
muy bueno,
que ya había escrito su primer libro, que fue un bestseller, Resetea tu intestino se llama, y este se llama Agotados, Guía práctica para eliminar el cansancio crónico. Es de Facundo Pereira, que es especialista en medicina interna, es gastroenterólogo y autor de este libro que les menciono, Resetea tus intestinos, que hace una conexión de lo que significaría el principal órgano nuestro, que es el cerebro, conjuntamente con el intestino, de tal manera que se habla del intestino como el segundo cerebro. Todo, a veces, todo pasa por el estómago. ¿Qué decís, Paula?
No, porque... Hola, ¿qué tal?
Acércate al micrófono.
No, porque me quedé pensando. Primero que te dije, viste, estoy agotada. Y justo cuando vi el libro,
vos hablabas del agobio.
Estoy agobiada. Ah. Dije, Diego, dije, ay, qué bueno, hay un link. Sí. No me imaginé nunca que iba a salir con el intestino. Claro. A lo que, bueno, digo... Pero es nuevo, ¿viste? Hace pero unos años que uno registra esto de que el intestino también es como ese segundo cerebro, que tiene una lógica en realidad.
Acá está Iván Nuño, que también tiene problemas gastrointestinales.
No, diría que quizás todos los individuos.
Fe, ¿no? que el cerebro tiene que ver con el intestino.
Mira, pero porque a vos te duele el estómago cuando estás
nervioso. A mí todo lo que me pasa por el intestino.
¿Por el intestino o por el estómago?
Por el estómago. Ah.
Pero la pregunta sería, ¿por qué órgano no pasa?
No, pero para mí es como que el estrés pasa por ahí.
Pero eso está muy bien, ¿eh? ¿Por qué órgano no pasa el estrés?
Bueno, a cada uno le pega por diferentes lados.
Bueno, hay órganos de choque, ¿no? Donde hacen lazo con la angustia. Entonces quizás el intestino es algo más generalizado, porque quizás es donde está todo lo que uno ingiere. Ajá. Y de acuerdo a cómo uno...
Acá lo que es interesante de esta... Es una pequeña guía, digamos, en donde el autor...
Al principio tiene un test.
Sí, sí, justamente.
El
autor... Habla de ahí,
¿sí?
Digamos,
sí, sí,
de distintos variables que se van ubicando en un proceso diagnóstico y posterior de tratamiento con un test que, por ejemplo, dice, tengo uno más o más de estos diagnósticos. Entonces pone que hay que elegir alguno, por ejemplo, enfermedades que involucran el sistema nervioso central, depresión, insomnio, apnea del sueño, dolor crónico, fibromialgia.
Sí, entre poder leer un libro de algo que te identifique con el dolor y la angustia, ¿no? Porque para leer eso tenés que sentir algo en el, digo, decir, en vez de googlear.
Claro.
¿No? Que uno googlea y sí. No sabe. Aquí me duele el intestino. Sí, no. Me dolor de cabeza, bueno, moco de
sí,
diarrea.
No hagas ruido así porque repercute.
Pero ese es el intestino,
en
¿no?
La sala
te mueve.
Radial.
Entonces decís, ¿por qué interesante poder leer algo que te hace con lazo con tu propio cuerpo, orientado con alguien que sabe? No, claro. Con alguien que vos no sabes quién está leyendo en Google. Que todo bien, porque uno lo primero sí. Que hace es, me duele esto, ¿no?
Bueno, pero eso es algo
además,
muy generalizado,
escrito.
¿No? Que
no es tan...
Que es el tema, bien. No tenés que interponerte con la gente cuando sí. Habla, porque esto no es, es primero hablas vos, hablo yo, sí. Después habla ella. Es increíble, sí, los códigos de la radio.
Amadeus.
No, lógico, bueno, porque efectivamente el tema es que lo que dice Paula es consultar al doctor Google todo el tiempo.
Que es automático.
Y es automático. Vos lo haces eso también. ¿Tenés alguna dificultad? Inmediatamente
googleás. Al médico.
No, pero antes de ir al médico, que te dan un turno
confesa.
Al día. En el momento te dan turno.
Confesa. Hay que... O sea, bueno, otro comentario en el pasar revista es que fui a ver un homenaje esta vez a James Bond, homenaje 007... De los mismos que hicieron el homenaje anterior, el de Ennio Morricone. Bueno, no me gustó. Esta vez no me gustó porque, digamos, salvo dos
no
o tres...
Gustó?
No,
no,
me,
gustó?
No me gustó.
Cuando
no
uno
me
dice
gustó.
No me gustó, ¿de
no
qué,
me gustó
qué
porque
es lo que
estaba
no me
muy,
gusta?
Muy desprolijo, fue muy desprolijo, no fue...
¿Él?
No, la orquesta en líneas generales.
Mira.
O sea que... Así como alabé lo que se hizo, digamos, con Ennio Morricone, que fue un ¿sí? homenaje en el Teatro Ópera, esta vez fue como algo medio fallido, digamos. Sobre todo porque hay canciones de las películas de James Bond
sí.
Que están, digamos, cantadas o por Shirley Bassey, Madonna, Adele. Entonces, las cantantes, salvo... una, digamos, que su nombre de pila es Evelyn, digamos, y que cantó la película Skyfall, que la canta de él. Bueno, no fue muy
gusto
feliz.
A nada, gusto a poco.
Sí,
no
me gustó, no. La verdad. O sea que, bueno, está bien que hay un esfuerzo detrás de todo el coro, que es el coro Rendezvous, digamos, eso está muy bien. La orquesta también, digamos, no estoy hablando de fallas musicales, sino de...
Bueno, hay jefías, ¿no?
Claro.
Hay días, son artistas, ¿no?
Sí,
a veces uno no tiene sus mejores...
Pero hubo, digamos, como, ya te digo, los cantantes sobre todo no llegaron a un registro...
De profundidad.
De profundidad, como de equilibrio con el homenaje. El homenaje implicaba películas de James Bond... con digamos,
sí, mucha,
con bandas originales muy muy potentes. Entonces, bueno, eso es un punto. Así que, bueno, después apareció un libro nuevo que todavía no tiene mucha difusión, de Andrés Ditela, que hace una compilación. El libro está editado por la universidad Torcuato Ditela. Es muy lindo,
muy linda
libro,
la...
muy linda edición, digamos, y el libro...
Y muy linda,
sí.
Muy linda portada, muy...
No, bueno, es un seminario que Andrés Ditela hace, que, digamos, efectivamente imparte en la Universidad Ditela, y hay distintos autores que también compartieron ese seminario, como Lucrecia Martel, Marta Andreu, Pedro Costa, Mariano Llinás, Radu Yud, James Benning y Albertina Carri. Entonces, bueno, todos son excelentes las exposiciones de los autores, y hay una en particular, la de Mariano Llinás, que se llama Autos, Plantas y Animales, que me resulta excelente, y efectivamente lo que menciona Andrés Di Tella en el principio, en el prólogo, que se llama tomar la escucha, ¿no? De ahí cita algo de Roland Barthes, del seminario de Roland Barthes, donde dice que ir al cine, esto me pareció fabuloso, ¿no? Ir al cine es a escuchar, ¿no? No es a mirar, es a escuchar.
No voy al cine a ver. Claro. ¿Qué vas a ver? No, voy a escuchar.
Voy a escuchar, ¿no? Es como que él dice que la obra, cualquier obra, pero la obra en el cine, la obra habla sola. Entonces, como la obra habla sola, digamos, claro, no, se escucha.
Claro, no habla del agujero del oído ni de la mirada, no. Habla del efecto.
Del efecto. Y hay algo que también me gusta, también, por supuesto, lo que dice Andrés Di Tella, dice, el trabajo del cine es siempre colectivo. Esto es muy interesante, porque si no piensan que el realizador puede hacer todo, y es un verdadero trabajo de equipo.
Aquí es el director y queda todo ahí.
Claro, no es así. O sea, el libro entonces se llama Una película es todo el cine, de Andrés Di Tella, que es el compilador, y está editado por la Universidad Torcuato Di Tella. Acaba de salir, está editado también por La Crujía, editorial y librería, y es excelente, ¿eh? Así que recomiendo este libro. Acá lo pueden ver en la cámara.
Ah, ¿eh? Nos están filmando.
Claro,
sí,
sí, está, Paula, está saliendo, sí, vos al aire.
Ay, claro, ahí, no, mira, ahí hay una cámara.
¿No
mirá.
Te arreglaste lo suficiente?
Olvídate.
Ah, está bien, bueno, está bien. Bueno. Sí.
Esto pero es un montón.
Pero vos sos muy bella. Por eso. Bueno, acá está Andrés Di Tella y el libro. Y este que me envió Ediciones Godot, que se llama Perra. Marie-Pierre Lafontaine, digamos, es la historia de un abuso intrafamiliar en relación a que Marie-Pierre Lafontaine, que es la autora, fue abusada por su padre, digamos, y entonces comienza simplemente, es muy fuerte, muy duro el libro, dice, entre todas las leyes del padre, había una de índole fundamental, no contar. A partir de este corpus y de, digamos, del no contar, se desarrolla todo este libro que es muy fuerte. Perra fue un libro ganador del premio Sade en el 2020. Oh. Es el primer libro de Marie-Pierre Lafontaine y efectivamente tiene una crudeza que va teniendo una frontera casi con lo sórdido, pero ella se aferra a esta experiencia personal para hablar de un tema que sigue siendo hoy tabú, que es el abuso intrafamiliar.
A niños.
¿Eh? A
niños.
Sí, sí, sí.
Interesante el hilo conductor de los tres libros, ¿no?
Sí, sí, pero porque en el pasar revista trato de,
tiene
digamos,
lógica, no.
O tratamos, ¿no es cierto?, de traer libros que son novedades, ¿no? Son novedades. También tenemos una propuesta a partir de hoy del programa, y es que en cada programa nosotros vamos a regalar libros a partir de un esfuerzo de la librería a pie de página. Entonces los libros o pueden ir llamándonos o enviando un WhatsApp al 11-4420-7572 o a las líneas directas de Radio Amadeus, que es 4300-0114 o 50-31-9801. Repito, 4300-0114 o 50-31-9801. Así que, bueno, estos libros también en cada programa, si no los retiran, los vamos a dejar en la puerta de la radio y pueden retirarlo diciendo simplemente que son personas que han escuchado, oyentes que han escuchado Mega Cinépolis. Así que, con todo esto, tenemos que decir que el 9 de abril, en la Escuela de la Orientación Lacaniana, se ubica la primer noche de psicoanálisis y cine, es un día miércoles a las 8 de la noche, en la calle Ancón 5201. Esta actividad tiene la temporada número 21, Paula. Son 21 años que hacemos esto en la Escuela de la Orientación Lacaniana. Yo, todos claro, los colaboradores 21 también.
21 años.
21 años.
Ya es mayor de edad.
Claro. Y aparte que no se nota.
No.
No se nota. Entonces, el 9 de abril en la Escuela de la Orientación Lacaniana es con entrada libre y gratuita. La calle es Ancón 5201. Pueden entrar igual a la Escuela de la Orientación Lacaniana a ver la agenda. Y en la agenda también hay actividades gratuitas. Paula, vos estás en la Escuela de la Orientación Lacaniana porque sos miembro de la escuela.
Lo soy.
¿Y qué estás haciendo ahora?
Estoy como colaboradora en la Secretaría de Carteles.
Ahora después nos vas a contar qué es. Porque también, digamos, esto es el 9 de abril, ¿no es cierto? Pero el 10 de abril, Iván, el 10 de abril comienzan a venderse las entradas para River, en River Plate. ¿Para escuchar a quién?
A Dua Lipa.
Viene Dua Lipa otra vez, por segunda vez a la Argentina.
Buenísimo.
Sí, a mí me encanta, la vamos a ir a ver, por supuesto. Le vamos a decir, vamos a ser fans de Dua Lipa. ¿Y tenés algo para decir de Dua Lipa? No.
No,
nada, que vas a tratar de conseguir una entrada.
Bueno, entonces, está el precio.
Aquí Ricardo
iba a decir, ¿tiene idea cuánto va a estar eso?
Y estábamos calculando que puede ser como la de Paul McCartney, más o menos.
Un montón.
Había entradas muy caras en la de Paul McCartney.
Un millón de pesos había.
Claro.
Sí, pero después están las de platea alta, baja y todas esas que más o menos.
De 100 a un millón puede haber.
Claro, de 100 a un millón. Bueno, por eso vamos a escuchar el tema de Dua Lipa, Houdini, y a partir de ahí le damos paso a la entrevista con Paula Iglesias Yenta.
Maybe you could.
bueno, aquí en el aire nuevamente. Y bueno, nos enviaron algunas cosas de el tema de los órganos, pero hay algunas cuestiones que no podemos leer. Esteban, comportate, Esteban. Así que, bien, estamos aquí con Paula Iglesias Yenta. Ella es psicoanalista, es miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana, es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, trabaja, digamos, en forma independiente, está con un proyecto que quiero que cuente ahora un poco sobre este proyecto y que hablemos un poco de todo, ¿no es cierto, Paula?
Un poco de todo.
Un poco de todo, por
de
ejemplo.
De la vida.
Sí, y también de lo que de lo que vos querés proyectar con otras colegas, ¿no? Que es un hospital de día, en dónde lo querés hacer y cómo va ese camino. ¿Qué es un hospital de día? Empecemos por ahí.
¿Qué es?
¿Qué es? Es un lugar, es un...
Es un lugar para transitar la heterogeneidad.
Ajá, mirá vos. Un lugar para atravesar o la heterogeneidad.
Lo pienso... No es técnicamente es como lo pienso, donde es necesario en todos los lugares circuitos donde aquellos quedan deslabonados del sistema, o el sistema, para hacerlos parte, genera algo de lo diferente, pero no los labona. Es como que te tengo que dar un lugar para que seas parte del hospital de día. Es tomar en cuenta al sujeto cómo es y hacerlo cadena. Así lo pienso.
Como un lugar de...
Que no es reinserción.
No, pero podría ser un lugar de hábitat, ¿no?
Sí, claro. Encontrar su propio lugar, porque quedan por fuera, son excluidos, ¿no? La salud mental queda excluida, el sujeto que padece.
No se piensa mucho en el hospital de día, se piensa generalmente en lo que podría ser la atención primaria.
Claro, porque el hospital de día está como un lugar donde, bueno, ¿dónde lo ponemos? Para que haga algo, se entretenga. Así, porque Paula se mueve. Se entretenga, ¿no? Podríamos decir que el colegio es un lugar es un hospital de día para los que estamos en un sistema, ¿no? Claro, ¿por qué no?
Tenés razón.
Vivimos institucionalizados.
Claro. Claro, la institución va regulando diferentes, los goces, y va regulando diferentes estamentos dentro de lo que es la sociedad.
Por eso, la diferencia del hospital de día, que es la idea dentro de un centro de salud emocional, que estamos con la licenciada Mayra, con la doctora Mayra Suárez y la licenciada Ana Vera Black, de ahí, la idea es poder de alguna manera encontrar no un lugar para determinadas personas que se queden sin un lugar, sino que encuentre su propio deseo dentro de la subjetividad que cada uno puede transitar. Por eso dije dentro de la heterogeneidad, que circulen sujetos. No para darles un lugar, porque ahí no tienen para dónde ir, ¿no? Porque esto es un pueblo en Urdinarrain, en Entre Ríos, que hace muchos años que trabajo teniendo un consultorio, y una de las cuestiones que más me hizo... ¿Qué tengo que hacer con el micrófono? Que estás como ahí apuntándome.
No,
decime,
para...
¿Listo?
Para
me apunto.
Que, claro.
Me lo agarro,
Claro.
Me lo apropio.
Sí, porque si no se pierde.
Okay,
estás diciendo cosas muy importantes, por eso.
La cuestión es un buen diagnóstico para poder hacer una buena inserción y un tratamiento. ¿Nos tenemos que sacar fotos?
También.
Esto es como full.
Es a full esto.
Esto es full, que te firme, que te agarro, firme, que te apuntan, que me siento, dale. Sí.
Pero está muy bien todo.
Bueno, okay.
Bueno, dale. Entonces, pero lo que pasa es que el hospital de día también tiene propuestas, ¿no? Es que...
No, por eso, pero no talleres que hace la gente para entretenerse.
Ahí está.
Por eso, a mí me interesa la cuestión del hospital de día.
Que a lo mejor tampoco debiera llamarse, me parece, hospital, ¿no?
Bueno, exactamente. El concepto, lo que pasa es que cómo te oriento para... No, vos digo, cómo se lleva el lugar, podría llamarse, como habíamos dicho, recreo, podríamos hablar, pero lo que pasa es que hay un lugar donde... Creo que el concepto de hospital de día tiene que ver por lo interdisciplinario, porque son profesionales de la salud que tienen que ver en juego y no son gente que hace talleres.
Claro.
¿Se entiende?
Sí.
Me acuerdo que hace muchos años, no sé si sigue, supongo que sí, en el Pirovano, había una cantidad de talleres por fuera del hospital, y no era hospital de día, eran reuniones donde los sujetos circulaban de acuerdo al
interés. Claro, ¿sí? Su propio interés, claro.
Y no era un hospital de día y podías estar ahí circulando por todos los talleres que vos quieras, ¿no?
Y acá, digamos, los talleres o los lugares para transitar, digamos, ya están armados, se está pensando.
Y tengo que hablar con el doctor Gustavo Mota.
Ah.
Para que empecemos a hacer
para hacer distintos lugares de tránsito.
Sí, sí, sí.
Y me parece que tampoco tendría
que tiene que ver con la población también.
No de tránsito, porque justamente parece como el libro este que estamos viendo, el tránsito intestinal, sí. ¿No? Digamos, sino itinerarios dentro
alojar
de ese lugar.
Al sujeto. El hospital de día aloja al sujeto. Claro. Entonces hay que entender un poco la población, qué dinámicas, qué se necesita, no es estandarizado. No, me parece como que... Y esto surge como una segunda idea de hacer un centro de salud emocional para que el sujeto pueda como dar cuenta, ir con muchas consultas con niños adolescentes, diferentes síntomas. Bueno, a ver, hacemos un circuito. Vas a tener una entrevista con una psicoanalista, vas a hacer un psicodiagnóstico bastante multidisciplinario, vas a ver a un asistente social, vas a ver a analistas de padres, ¿no? Como para irte con una lectura de un circuito.
Yo estaba hablando los otros días justamente con un residente, ¿no?, del Hospital Rivadavia, sí, que me decía, digamos, que él tenía muchas ganas de dar un curso sobre el afecto, la afección, digamos, y los efectos de las afecciones. Y mientras que te escuchaba, pensaba cuántos afectos, cuántas redes puede brindar un hospital de día, llamado así o mal llamado así, no importa, pero en el lugar de la contención también, ¿no?
Claro, porque no es para el sujeto, sino para la familia.
Es también para la familia, pensando en eso.
Es una cuestión
eso,
de un
¿no?
contexto.
Esto que, por ejemplo, traía de Marie-Pierre Lafontaine, ¿no? Se llama Perra, ¿no? Es decir, me parece que este tema que aparece...
Es una frase no contar.
Sí,
y tener
como
un...
no contar, ¿no? Que estábamos hablando acá del abuso en este caso.
A ver, ¿no? Donde lo que no es contar aquello de lo diferente o aquello que desentona, ¿no? Entonces, ojo que contar no quiere decir que entone, porque tampoco se trata de poner remeras con hospital de día, ¿no? Porque ¿qué es lo que cómo visibilizás algo sin hacer bandera?
Claro.
¿Cómo haces algo, no? Porque me parece que ahí para mí son siempre cuestiones como que... Ahora por el Día de la Mujer tuve que también dar unas charlas y eran unas cosas ahora en Entre Ríos que nos preguntábamos, ¿no? Un taller que hicimos en ALSEC, que también ahí...
¿Qué es ALSEC?
ALSEC.
Ah.
La Asociación de la Liga contra
el
Cáncer.
ALSEC.
Sí. Le mando un beso a Lucy, que la adoro, que es la presidenta. Bueno, ahí también en Urdina Rey, donde la mujer hoy, ¿no? Durante mucho tiempo a mí me molestaba festejar el Día de la Mujer, me sentía un animalito. Día del animal, el día del taxista.
Claro.
Bueno, denle como un día si está no joden, me generaba a mí. Y después empecé como a transitar un poco más, no sé, la juventud adulta o la adultez, y di cuenta de la importancia de visibilizar aquello. Y que en realidad había que tener un día. Porque tuve como que estudiar un poco, ¿no? Porque viste que ahí Google ya me era como insuficiente. Tuve como que meterme un poco, me ayudó bastante con mi amigo Gerardo. El cuerpo que gesta un cuerpo genera tanta molestia que siempre hubo que atravesarla. Y fue como muy novedoso para determinadas poblaciones o determinadas cuestiones que tenía que vernos que es un sexo débil, sino qué es lo que se tapaba que había que visibilizar. Y ahí me amigué con el Día de la Mujer.
Claro.
Me amigué con eso de ser mujer, que nada tenía que ver con empoderarme, sino con soportar el cuerpo, y ahí me veía el intestino.
Bueno, acá, por ejemplo, esta autora, digamos, en donde ubica efectivamente en todo caso la escritura como un lugar sanador, ella dice, quisiera escribir aquella vez que casi me mata, ¿no? Está hablando del padre, ¿no? Dice, que perdió el control, como si todos los demás días se hubiera controlado. Era una cuestión de sangre. frenar antes de que la sangre corriera. Eso era lo que significaba en mi familia estar en control. Fíjate, ¿no?
Así. Arrancamos así, es un, claro, un libro fuerte.
No, no, es muy fuerte, pero digamos, es cierto que aparece en todo caso algo del control y por fuera del control, y creo que estos centros de día, centros de tarde, hospitales de día, regula. Logra y regula ese fuera de control.
Regula la lo voraz de los individuos en masa.
Ajá. Mira.
Por eso la institucionalidad, tuvimos una conversación, fuimos a comer con mi marido, unos amigos.
Saludos, Esteban, sí, que está escuchando.
Ñoño. Sí, a Ñoño. A sí. Ñoño, que nos hace guía. Claro. Por las dudas, si nos quedamos en la playa, claro. Tenemos la moraleja de Ñoño.
Sí.
Donde hablaban de qué importante es la institucionalidad y me preguntaban si yo estaba de acuerdo con la institucionalidad. Entonces yo digo sí, hablando de política, ¿no? Porque vamos a hablar. Entonces digo sí, pero no siempre, porque ¿quién regula la institución si la institución es voraz? Bueno, entonces, ¿qué el fin justifica los medios? ¿Y qué regula la institución? Entonces, la institución regula los goces, pero también hay que regular las instituciones. No es un ser la institución que hay que sostenerla por sí mismo.
Qué bueno esto, ¿no? Es muy interesante, Iván, esto que está hablando ella de la institución, porque vos has visto una serie, que también la queremos comentar, que se llama Paradise, es decir, traducido, no está traducida, pero...
Excelente, excelente.
Paraíso,
fan somos,
¿no es cierto?
Fan
son
fan
de Paradise.
Fan y entonces, con Esteban.
¿Qué tenés que decir vos de Paradise? Porque está hablando de las instituciones, no, y todo igual, eso.
Esta es otra cosa.
¿Esta es otra cosa?
Es otra cosa esta.
Ah, bueno.
Bueno, pero Paradise, bueno.
A ver... ¿Querés hablar de la otra no, cosa
de
antes?
Otra cosa. No, no, como vos, si vos sos conductor.
No, pero vos tenés que hablar vos, o sea.
No, bueno.
Paradise es espectacular.
Ah,
es espectacular. No le daba dos mangos y quedé.
Ah, yo tampoco.
Dos mangos. Digo, uy, estos con esa
bueno,
cara.
Pero para nuestros oyentes, ¿qué es Paradise, chicos? Por favor.
Es verdad.
No, Paradise es una serie que, bueno, que empieza con el asesinato de un presidente. Pero bueno, con el trayecto de la temporada, de los capítulos, se empieza a ver que es algo más grande que un asesinato de un presidente. Tiene que ver más o menos con algo que pasa en el mundo, que es una cosa catástrofe ambiental. Y bueno, el Paradise es paraíso, entonces explican a medida que va pasando los capítulos qué es el paraíso, qué es el Paradise. Y bueno, lo que termina siendo un asesinato se termina siendo algo más grande. Y bueno, como que van poquito a poquito. Es una serie que empieza como muy chiquita y se termina muy grande.
Ajá. ¿Por qué se fanatizaron ustedes?
Porque nos pareció sumamente... Es como lo narró muy bien en el punto donde aparece como... Bueno, parece que estamos hablando de este vaso y de golpe terminó siendo el bazar, la ciudad, el productor, la fábrica... Y Paradise es justamente eso, ¿no? Esa idea que uno tiene del ideal de donde uno quiere vivir, claro. ¿No? Y llegás ahí, es cierto, es como... Primero que nos pareció fantástico que sea solo un día y habíamos perdido como eso de que vos querés ver, más bien es cuando querés.
Sí, sí.
Te acusas, hay que esperar el martes que viene.
No, yo la,
pasado,
igual, ¿no? Yo la encontré y dije, bueno, vamos a ver qué es.
No,
esta.
Yo la vi en tiempo...
Ah, no, yo dejo... Yo soy más de ver... Dejar de pasar un poco... Dos, tres capítulos, porque si no, empieza como vos decís, es un capítulo y después te das como muy ansioso.
Sí, pero a mí como que es otra generación y me encanta, ¿viste? Me hace acordar a Lost, que quedamos así.
Claro, como bueno, lo que pasa es que todas estas series tienen generalmente en los últimos 15 minutos, digamos, decisiones de los guionistas que hace que se transforme algo como en adictivo, es decir, termina el final y vos inmediatamente... Sí. Querés continuar a verlo y eso por eso se habla de las maratones, ¿no? De las maratones de series. Paradise está
en Disney Plus.
En Disney Plus.
Todo el tiempo va cambiando de
también
de
vi
trama.
También vi una serie que me parece fabulosa y se las recomiendo, que se llama Atrapados y es de un autor que vos me habías dicho, no sé si
sí,
te acordás.
Harlan Coben.
Cohen o Coben?
Coben, perdón.
Coben, Harlan Coben, digamos.
Coben.
Harlan Coben, digamos, y es trabaja Soledad Villamil.
Ah, pero se inauguró ahora.
Ahora.
O sea, no, sí, la quiero.
Excelente.
Ay, qué bueno.
Excelente. Escucho, sí, 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 porque Harlan Coben estábamos investigando. Uh-huh. Es una especie de Stephen King, pero en función de los thrillers, digamos.
De, policial.
De los policiales.
Como mirá que bien. Son personajes que, bueno, a partir de un acontecimiento no resuelto o algo cosa del pasado, empiezan a... es la trama, entonces esa trama empieza a funcionar alrededor del personaje, ¿no? A mí me pasó con una que se llama El Inocente, que también está en Netflix, que es basado en el libro de este autor, y es supuestamente un exrecluso que es condenado inocentemente, si no fue el culpable de dicho asesinato, sale de la cárcel, pero bueno, a partir de eso empiezan como una venganza de la familia hacia él. Bueno, entonces está buena la serie.
¿Cómo se llama?
El Inocente.
El Inocente.
Actúa Mario Casas.
¿Y está también en qué plataforma?
En Netflix. Porque el autor firmó en el 2020... como que se dio todos sus derechos, y hay varias series de él.
¿Mira?
Por ejemplo, Inocente, Atrapados, Stay Close, Follow Me, Te Echo de Menos, Seguro. Son como todos sus libros fueron como cedidos a Netflix, y es la única plataforma que hace sus
historias, que son todos bestseller, y digamos, es increíble, digamos.
¿Las donó o las regaló?
No, porque él aparece como productor ejecutivo y interviene en los guiones también.
Ah,
sí, nadie regala nada.
No,
dije,
¿qué?
Sobre todo con el éxito que tiene.
Se arrepintió un montón.
No, este Coben lo que maneja, digamos, es muy bien algo que... no es tanto el tema a veces de la sospecha, que podría estar ubicado en cualquier policial, sino que maneja lo imprevisto. Entonces, de golpe, efectivamente, eso que estamos viendo ya no es.
No.
Entonces, es interesante cómo maneja eso. Eso pasa en Atrapados, en donde uno va siguiendo esta historia, que está muy bien filmada, por otro lado, y digamos que está filmada en Bariloche, digamos, con unos paisajes, unas locaciones lindísimas, y Soledad Villamil, que en el primer capítulo aparece, ya al principio no me había enganchado porque el primer capítulo ella parecía como media dispersa en el actuar, después efectivamente en los capítulos posteriores empieza a cobrar fuerza, y en el capítulo 4, se van a acordar, digamos, hay un desencadenamiento, digamos, muy interesante, que hace que ese desencadenamiento se llegue al final en los dos capítulos posteriores. Son 6 capítulos.
Ok. No, ahí Esteban me estaba diciendo la serie Adolescencia.
Ah, bueno, esa la hemos empezado a comentar hasta el hartazgo.
No, pero quizás lo que no comentaron, pero pará, escuchá, que es haciendo un link con lo que decís vos, más allá de la temática, ¿no? Que es todo muy importante y profundo, que es vigente, no importa la transgeneracional, la forma de filmación, tiempo real.
Claro, está hecho en plano secuencia.
Bueno, eso a mí me hizo, hablando del efecto que te dijo este residente, me hizo, porque a veces cuando uno tiene tantas cuestiones leídas o determinadas profesiones, ¿no? Es como, no sé, Esteban, me diseño, bueno, te llama la atención. A veces, bueno, a ver qué va a decir, ¿viste? Cuando tenés esa profesión. Me impactó el tiempo humano, como de una sesión, ¿se entiende?
Bueno, lo que pasa
no
es que
la temática.
Está primero a nivel técnico,
fantástico.
Digamos, está muy ensayado para poder hacer ese plano secuencia. Había un realizador ruso que hizo justamente el arca rusa en cine, digamos, de Sokurov, digamos, y también lo hace en plano secuencia, y el primero que inaugura, a lo mejor para los oyentes, para que tengan claro a lo mejor esa secuencia de lo que es el plano secuencia, es Hitchcock, con una película muy conocida que se llama La Soga, y
clásico.
Digamos, ese clásico que se está hablando todo el tiempo sobre una especie de baúl acerca de un muerto, digamos, Hitchcock va tomando, digamos, en un plano secuencia una circulación de cada uno de los de quienes hablan, pero también hay una suposición a nivel técnico que cuando Hitchcock va hacia la espalda de los protagonistas para que seguir con el plano secuencia, sí, es probable, no se sabe, que haya hecho un corte, digamos, para poder...
Que para fue la poder... manera de hacer un corte poniendo la
claro,
espalda.
Claro, poniendo la espalda porque como que viraba negro, digamos, afundido a negro la espalda y se pasaba al otro...
Claro, pero vos decís...
Igual es muy complicado.
Está filmado, vos decís de una manera, así que embole.
No.
Pero no, era como tener al sujeto ahí y a mí me representó...
Lo que pasa es que hoy en día, también es cierto, ¿no? Volviendo al tema este hitchcockiano, digamos que... Hitchcock lo hacía con una cámara de 35 milímetros, que por lo menos es una casa de grande.
O sea,
es enorme la cámara de 35 milímetros. Entonces, hoy en día, con la tecnología, digamos, que con un iPhone puede filmar perfectamente. Claro, sí, con un dron seguro.
Sí,
y con un buen manejo de dron seguro. Ahora...
está bien, pero
Atrapados,
esto era,
adolescencia,
sí,
tiene esta situación, ¿no?
Por eso es la filmación en secuencia del diálogo,
sí,
del impacto, del efecto del discurso, no solamente de lo que se ve. A mí eso fue lo que más me impactó.
¿Y qué más te impactó? Porque, digamos, ahí hay mucho... Bueno, se está hablando todo el tiempo, en todos lados, y hablan, digamos...
Al principio me pareció, te voy a decir la verdad,
sí,
me pareció vaga, como... en todo momento necesitaba entender dónde estaban poniendo el foco, porque digo, esto no es algo, bueno, fue él, no fue él, y bueno, ¿qué pasó? La cosa viene por otro lado, tratando siempre de agarrar por dónde venía. Porque al principio vos ves una serie y dices, bueno, listo, ¿quién la mató? Esto como que eso, ¿entendés? Bueno, no, esto era como ver la brutalidad de la cómo entran en la casa, la brutalidad de las instituciones, la brutalidad de los adultos, la brutalidad del colegio, del trato de los chicos, la brutalidad de los chicos, del trato entre ellos, los sin regular, los goces sin regular, la violencia sin regular. En realidad es como, ¿quién la mató? No era el tema. No,
no, eso pasaba efectivamente un segundo plano.
Exacto, entonces claro, cuando pesqué eso, ahí me no te digo me enamoró, pero me hizo el lazo. Eso digo, y entonces ya no estaba buscando nada, sino estaba como regodeándome en el encuadre que querían darme.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Pero al principio digo, decíamos...
Pero también había, digamos, porque durante hace dos semanas que estoy leyendo determinados comentarios en distintas plataformas,
sí,
escritos,
sí,
y realmente... Hay interpretaciones que están como por fuera de lugar, ¿no? Una de ellas, no sé si la pudiste leer, que era, bueno, cómo se va a buscar al chico en la casa, ¿no? Que entonces criticaban la violencia.
Pero justamente,
¿no?
Justamente, creo que en cada capítulo y en cada escena que había una institución y un otro, había abuso, violencia y arrebato.
Claro.
Entonces... más allá de que uno esté de acuerdo, no, todo era así, porque te puedo decir hasta en la psicóloga también.
Claro.
Había no se entrevista a un chico de 13 años así, más allá. Entonces, ¿cómo no digo cómo lo va a matar? Pero bueno, sí, claro, si hay un sistema totalmente arrasador. Acá, esto es lo que va a pasar, si la imputabilidad
claro,
se baja, ¿no?
Esto es también muy interesante, porque en realidad... este adolescente que ya de entrada la policía sabe que efectivamente mató a esa niña porque está filmado y aparte está filmado en un primer plano prácticamente, ¿no? Entonces, todo lo que se lo hace ya sabiendo que es culpable. Esto es una cuestión.
Claro,
digamos,
pero
la institución ya sabe que es culpable.
Claro, y la institución sabe que es culpable, entonces tiene por protocolo que si es un homicidio, van de una manera brusca.
Claro.
Pero no es necesario, porque es parte de lo mismo.
Ahí está.
Porque es parte de lo mismo. Pero esto es el problema de la imputabilidad de menores, que es un tema muy complejo. Porque esto pasa porque ya a los 13 años ya son punibles.
Claro.
¿Entendés? Y son niños, no están ni frontalizados, ¿entendés? Orgánicamente.
No. ¿Cierto? Lógicamente, aparte, digamos, en la psicóloga en todo momento ya, digamos, quiere estar buscando una categorización, si el chico pertenece a ese movimiento medio woke que se llama incels, ¿no? Sí. Digamos, está todo el tiempo mirando.
Creo que los adultos necesitamos poner aquello que no entendemos como la adolescencia, porque siempre los adultos criamos a niños de otro, con otra idea, con otro lenguaje, como nos crían nosotros, no nos entendían, nosotros no entendemos, pero no entendemos por una cuestión lógica de no entenderse, porque es imposible, estamos insertos en otras, para mí, en otras formas de comunicarnos, y queremos nombrar todo. Entonces tiene una lógica, bueno, estás ahí, entonces claro, estás excluido, y para mí va mucho más allá de la cuestión de la adolescencia. Me parece como que todos adolescentes en algún momento fuimos arrasados un poco por cierta cuestión institucional. Lo del colegio es tremendo. Nunca me imaginé. Yo decía, pero esto es irreal, la policía entra. Me has dicho, voy a dejar que la policía entre al colegio de mi hija. No se me ocurre. Y capaz que es lícito allá.
Sí, eso.
Pero es
eso,
una locura, ¿vos viste eso? Bueno, eso. Hola, para... chicos, sí murió. ¿Qué sí. onda? Yo te hago un pelote. Claro. ¿Entendés? Y entonces.
Pero
las
tampoco,
instituciones
vos
tienen...
fíjate que en esa escena.
Las instituciones no regulan.
Pero esa escena también es hasta como una burla, digamos, hacia ese límite que quiere imponer en este caso la policía. Porque en el momento en que están hablando, que se presentan, hay. Una campana de un simulacro de alarma
y se van todos al carajo
y se tienen que ir todos.
Por eso no hay ley. O
sea, no hay ley en ningún lado, digamos.
Entonces están hablando de la violencia, van caminando y un profesor maltratando a dos alumnos. Entonces, y después ellos hablando cómo los maltrataban y lo bien que les había dado una docente, les había tratado. Nada, me pareció un poco grotesca, pero entendí que mostraba esa desregulación.
Hola. Está perfecto, está ¿entendés? Perfecto. Ahora, por ejemplo, justamente, ¿no? Me das el pie que el 9 de abril, en esta noche, digamos, en la Escuela de la Orientación Lacaniana, Damasi Amadeo, que tiene su departamento en la Escuela sobre Adolescencia, en esa noche va a hablar específicamente de adolescencia.
Sí, salió un artículo.
Digamos, o sea que también salió un artículo
de ella
que se lo hizo también Oscar Ranzani, que es un periodista de Página 12, quien va a venir al programa también.
Qué buenísimo.
Más o menos ya tengo la fecha, pero no quiero avisar porque no se dice nunca. Pero ya está confirmado, eso sí, eso está confirmado. Vos, Iván, sobre esta serie que decías... ¿Querés agregar algo más de esto? No me digas que no.
¿No? ¿De Atrapados?
No, de Atrapados no, de lo que estabas preparando vos.
No, eso nada más.
¿Cuál? Hacerle recordar a los oyentes de que estabas hablando.
De Harlan Coben.
Ah, bueno. ¿Y?
No, nada, es Atrapados. Sí. Está en Netflix, creo que es 8 capítulos.
6.
Son 6 capítulos. Y no, nada más.
Pero vos habías anotado acá algo que me gustaría saber que, digamos,
no,
que
son las series que están en la plataforma de
las series que hizo él y
cuáles
que
son, repetilas, no, bueno, así por lo menos la gente.
El Inocente, que es una serie, bueno, está en un libro, que actúa Mario Casas. Después, bueno, está Stay Close, que es está cerca. Follow Me, Atrapados, que es la de, bueno, Argentina. Y de hecho de menos y Safe son, y después creo que hay dos o tres más.
Bien, porque recién cuando estaba viendo libros en la librería Santa Fe ya salió
el libro
de Atrapados.
¿En que serio?
Sí. Y hay otro que yo leí hace mucho que se llama Hay una sola palabra, que es, se trata supuestamente, es un, una persona, es un, el marido que le llega supuestamente una carta que la mujer lo engaña con alguien. Entonces él, a partir de esa carta, él empieza a investigar si verdaderamente la mujer lo engañó o no. Bueno, entonces empiezan como un suceso tras otro, y lo que descubre, bueno, al final es otra cosa diferente a lo que le llevó esa carta. Bueno. Porque todo el tiempo va dando giros sobre la trama.
Inesperados.
Entonces como que uno va leyendo y termina y vas a volver a arrancar. Y está muy bueno, es un autor que a mí me gusta
muy
mucho.
Bien. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que tenemos, es increíble, 7 minutos.
Bueno, pero ese, me encantó esto, mirá, del libro que van a regalar. Sí. De pie de página. Sí. De tienda. Tienda, la librería tienda, boutique. Sí. De Camarín de las Musas. Bueno. Sí. Dice, ¿quién no tiene guardado en algún bolsillo de su viejo pantalón o en el fondo de su cartera más querida algún recuerdo de su infancia?
Claro. Sí, bueno, este libro que lo estamos regalando es de Marcelo Rocha, que trabaja sobre niñez. Y Flores de Papel, de Agustina Inés Colombo, es un libro en donde ella, en realidad, se sintió acosada por alguien y escribe... Si no me salvo yo, entonces, ¿quién me salva? ¿Eh? Flores de Papel, digamos, de Agustina Inés Colombo, regalo para nuestros oyentes. Y antes de terminar, digamos, el programa, te quiero preguntar esto de la Secretaría de Carteles. ¿Qué significa? ¿Qué es un cartel, digamos, para los oyentes? Y si esto... para los que escuchan, que son varios estudiantes de psicología, como nos siguen.
El cartel es un modo de entrar a la escuela, en el punto de articular con la escuela, es la parte externa de la escuela, de la orientación lacaniana, donde uno puede, con otros colegas, a través del rasgo propio de lo que cada uno quiere investigar, nombrando a alguien que le supone un saber, poder investigar. A modo de, Lacan lo hace como para poder desintegrar la cuestión del grupo, de las identificaciones y poder como hacer lazo desde el saber. Entonces, es muy interesante, dura un año, después en general se cree que es 2, pero en realidad un año, donde uno puede se reúne para investigar a través de cierta orientación del psicoanálisis lacaniano de lo que le interese. Entonces, armar un cártel, siempre estamos... yo estoy buscando cártel hace mucho acerca sobre el psicoanálisis de las empresas, no es muy difícil, ¿no? Pero si va traccionando aquello que a uno le hace como ruido y el rasgo propio. Entonces, me gusta mucho porque es la tercera vez que estoy en la Secretaría de Carteles.
Ah, no, muy bien.
Como colaboradora, esta muy vez está bien. Paula Husni, mucha gente es amorosa, estoy muy contenta. Porque es como muy activo y hay mucho motor de la escuela causa, ¿no? Tipo, es como lo más... yo lo vivo como lo más... El cuerpo movedizo y te permite jugar un poco más.
¿Cómo hace la gente para comunicarse con vos y después a partir de ahí... ver si se pueden anotar algún cártel o en lo que vos hagas?
Pueden ir a la 4+1, que ahí sí. Está en la página de la EOL, que ahí pues se busca cártel y se puede anotar.
La EOL es Escuela de la Orientación Lacaniana, es www.eol.
Sí, pero la específica es 4+1.
4+1. Y para vos y la gente que quiera comunicarse con vos.
Tengo que dar mi celular.
Bueno, da lo que vos quieras, no
11-4-0-7-8-4-1-1-4, me da lo mismo, está bien, sí,
bueno, pero está bien, muy bien. ¿No? Sí. y antes de terminar, porque siempre hacemos eso, voy a leer un cuento, pero muy, muy breve. Es un cuento, es un cuento chino.
Ah, mira,
¿no? Pero tiene que ver siempre con metáforas. Entonces, esta es El árbol que no sabía quién era. El árbol que no sabía quién era. Había una vez en un lugar que podría ser cualquier lugar y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un jardín esplendoroso con árboles de todo tipo, manzanos, perales, naranjos, grandes rosales. Todo era alegría en el jardín y todos estaban muy satisfechos y felices, excepto un árbol que se sentía profundamente triste. Tenía un problema, no daba frutos. Decía, no sé quién soy. Se lamentaba. Te falta concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás dar unas manzanas buenísimas. ¿Ves qué fácil es? Mira mis ramas. No lo escuches, exigía el rosal. Es más fácil dar rosas. Mira qué bonitas son. Desesperado, el árbol intentaba todo lo que le sugerían. Pero como que no conseguía ser como los demás que le pedían eso. Y se sentía efectivamente cada vez más frustrado. Un día llega al jardín un búho, una de las aves más sabias. Al ver la desesperación del árbol, exclamó: "No te preocupes, tu problema no es tan grave. Tu problema es el mismo que el de muchísimos seres sobre la tierra. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que sea. Sé tú mismo. Conócete a ti mismo tal como eres. Para conseguir esto, escucha tu voz interior". ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme?, se preguntaba el árbol angustiado y desesperado. Después de un tiempo de desconcierto y confusión, se puso a meditar sobre los conceptos que el búho le había dicho. Finalmente, un día llegó a comprender. Cerró los ojos y los oídos, abrió el corazón y pudo escuchar su voz interior susurrándole: "Tú nunca en la vida darás manzanas porque no eres un manzano. Tampoco florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Vos sos un roble. Tu destino es crecer grande y majestuoso, dar nido a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Esto es quién eres. Sé quién eres". Poco a poco, el árbol se fue sintiendo cada vez más fuerte y seguro de sí mismo, se dispuso a hacer lo que el fondo era, pronto ocupó su espacio, fue admirado y respetado por todos. Solo entonces el jardín fue completamente feliz, cada cual celebrándose a sí mismo. Nos vemos el próximo martes en Mega Cinépolis.
Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20.